RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2,000 millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Son las 10 de la mañana con 2 minutos, es jueves 20 de noviembre de 2025, es hoy el 115 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria en México y esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto, muy buenos días, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Ha sido una mañana en materia de vialidad, pues problemática, ¿no? Complicada en algunas zonas, en algunos puntos de la capital del estado a partir pues de la situación de el cierre de la del primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca con motivo pues del desfile que se está llevando a cabo desde las 7 de la mañana. Están los cierres, así que si usted puede evitar el centro de Cuernavaca, pues hágalo. Y también hay cierres en otros puntos, ¿no? Hay cierres en otros puntos, en otros puntos del estado, en otros municipios. Y bueno, pues entonces tenemos esta situación que hay que tener en cuenta. Está, ya le digo, cerrado prácticamente las principales avenidas de el centro de la ciudad de Cuernavaca. En Jiutepec también hay un cierre importante, la calle Insurgentes está cerrada. En fin, tome por favor previsiones. En el caso del Cuernavaca, mire, se cerró desde las 6 de la mañana, va a estar cerrado hasta mediodía. Están bloqueadas las calles Morelos, desde Las Palmas hasta el Calvario, o sea, toda avenida Morelos. Está la calle Matamoros también, desde el Calvario hasta Galeana, que es por donde bajan los contingentes. Y está cerrado también el bulevar Benito Juárez, desde la calle Cuauhtémocín hasta la calle Guerrero y No Reelección. O sea, las principales y más y casi únicas vialidades del centro de Cuernavaca están cerrados con motivo de este desfile conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana en Cuernavaca. Entonces, si puede evitar la zona, evítela. Si tiene que circular por ahí o cerca de ahí por alguna razón, pues salga con un poquito más de tiempo porque hay estos cortes a la vialidad producto de esta celebración, de este tradicional desfile. Esta semana, hace 2 días, para ser más precisos, aquí en este espacio, pues hicimos un ejercicio, un recorrido el martes pasado, hicimos un recorrido por la historia, ¿no? Por la revisión histórica de lo que está aconteciendo en, pues, o lo que aconteció hace 115 años y un poquito más atrás, casi una década atrás, y cómo se gestó justamente el movimiento revolucionario, qué lo detonó, etc. En fin, no quisimos dejar pasar desde el pasado martes, justamente porque veníamos del fin de semana largo, se habían suspendido clases, se habían suspendido actividades, y de pronto pues esto nos deja como en pocas posibilidades y se nos olvida un poco de dónde viene esta suspensión y por qué son fines de semana largos, etcétera. Entonces, pues por esta razón ya hicimos este recorrido histórico del el inicio de la gesta revolucionaria en nuestro país. Y esta mañana en la Radio Ciudadana vamos a tocar un tema sensible, lo es, porque está claro y está a la luz de la opinión pública que el sistema de salud en México, la Secretaría de Salud, el gobierno federal, pues desde hace por lo menos, yo tengo el registro, por lo menos desde hace 3 sexenios, incluido este que está corriendo, han enfrentado una problemática mayor respecto a dos cosas, muy concretamente en los servicios de salud. Uno, que es garantizar la atención y el acceso a los servicios de salud. Y por otro lado, resolver con ello, una vez que los pacientes han recibido atención, resolver con ello el abasto y disponibilidad de medicamentos. Es un problema que tiene una complicación importante, tiene una complejidad importante. Si se quiere ver desde un punto de vista de criticar lo inmediato o quejarse de lo inmediato, pues efectivamente nos podemos quedar en no hay medicamentos suficientes y la culpa es del gobierno. Y en efecto, la responsabilidad y quien lo tiene que resolver es el gobierno, porque le toca al gobierno resolverlo, así de claro y de sencillo, ¿no? O de complejo, también como se le quiera ver. Pero mire, hay que tener en cuenta que han pasado una serie de cosas, han acontecido a nivel mundial una serie de cosas que trastocaron algo que ya venía arrastrándose, que ya era complejo. Esto es importante tenerlo en la mira. Mire, ¿qué sucedió antes de la pandemia, antes de que se paralizaran los sistemas de producción de todo en el mundo, porque se paralizó todo? Lo que venía pasando es que se fue reestructurando y reconformando algo que es muy polémico, porque lo es a nivel mundial, que es cómo están organizados las marcas y los principales laboratorios que elaboran medicinas, vacunas, etcétera, en todo el mundo. Se fueron modificando. ¿A qué me refiero con se fueron modificando? Fíjese, antes, por ejemplo, aquí en México se producían vacunas. Se producían vacunas en Estados Unidos. Se producían algunos medicamentos en Europa del Este. Y con la irrupción del poderío asiático y con el recambio de la manufactura, la reubicación de empresas, y al reubicarse empresas cambian las rutas de abastecimiento, en fin, se reconfigura toda la economía mundial. Casi el 60% de la producción de medicamentos, ¿saben dónde se terminó concentrando? En la India. Eso se sabe poco. Pero casi todas las empresas farmacéuticas terminaron concentrando con un gran conglomerado de producción farmacéutico que hizo la India, ¿sí? Que es el país más poblado del mundo, no es China, ¿eh? Es la India. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que en eso estaba el reacomodo, y ese reacomodo le complicó la existencia a muchos países, no solamente a México, a muchos países, para el tema de cómo se compraban, a qué precio se compraban y sobre todo en qué tiempo se tenían los medicamentos disponibles. Esto es muy importante decirlo. A los gobiernos, al gobierno de México, al gobierno de Colombia, al propio gobierno de Estados Unidos, les ha costado mucho trabajo explicar, porque finalmente, pues al final de cuentas, lo que la gente quiere es que el medicamento esté disponible. Poco importa realmente si qué ha pasado, ¿no?, con el tema de la economía. Es tú resuélveme, yo quiero el medicamento aquí porque lo necesito, ¿verdad? Bien, viene la pandemia y ya con esta reestructuración que hubo a nivel internacional, pues hubo un parón de actividades. Y esa industria paró, aunque era una industria que no, que tenía permitido seguir trabajando porque era importante que siguiera trabajando, no trabajó al mismo tiempo. Y además, los otros sectores, el sector de transporte, el sector de que genera las sustancias para que se haga un medicamento, para que se haga una inyección, para que se haga una pastilla, pues dejó de fluir también de manera importante en todo el mundo. Y eso retrasó más todavía. Y estamos todavía en el mundo con un retraso en el surtimiento de los medicamentos, porque además hay que decir que un medicamento no es como un zapato, ¿verdad? Que a lo mejor se tiene el mismo modelo, se hacen tallas y ahí se hacen 2 millones, 3 millones. No, los medicamentos van cambiando, cada año van cambiando porque se van haciendo los estudios. La OMS va sacando sus estudios, sus autorizaciones y van cambiando las composiciones. Aquí han estado especialistas recientemente diciéndonos que no es el mismo virus, no es la misma bacteria la de hace 5 años que la que está circulando hoy. Y entonces hay que ajustar la fórmula, y al ajustar la fórmula cambia el procedimiento. Entonces, lo voy a poner en estos términos. Si un gobierno tiene que comprar, vamos a ponerlo en sencillo, tiene que comprar 50 millones de dosis de penicilina, bueno, esa penicilina tiene unas características y las puede comprar y tiene que decirle al fabricante, yo quiero que te las voy a comprar hoy, que es 2025, para que me las entregues cuando. Y entonces el fabricante le dice, te las entrego en partes, te voy a entregar una parte en marzo, una parte en junio y una parte en septiembre de 2026. O sea, no te voy a entregar las 50, no puedo entregarte los 50 millones juntos. Y eso ya significa un problema, porque tú necesitas los 50 millones ya. ¿Verdad? Eso explica, y subrayo, no estoy haciendo aquí ninguna justificación, eso explica el problema operativo que ha significado traer los medicamentos. Además de los errores que se han cometido, porque se han cometido errores, había una cadena de distribución que funcionaba, más o menos, no funcionaba al 100, funcionaba, pero se desmanteló, se apagó, se cambió la ruta y se complicó más todavía. Entonces sí, hay altos niveles de desabasto. La Secretaría de Salud, la propia Secretaría de Salud, en algunos casos supera en algunos medicamentos hasta el 90% de desabasto. No hay medicamento, no lo tienen. La compra consolidada 2025-2026 se concretó ya en una licitación pública. Esto es lo que ha hecho el gobierno para lograr contratar el 97.6% de las claves de medicamentos e insumos que requieren las 26 instituciones del sector de salud en el país, y se busca con ello que en el mediano plazo esté resuelto el tema de abasto. ¿Qué significa el mediano plazo? Pues mire, el corto plazo para estos temas es un año, el mediano plazo entre 3 y 5 años. Ese es el mediano plazo para estos temas administrativos. Entonces, no está cerca todavía que el sector salud a nivel federal en México pueda resolver del todo. Va a seguir habiendo problemas. Pero mientras tanto, pues la población, los derechohabientes, están exigiendo que se tenga acceso a estos medicamentos. Y muchas veces nos quedamos con la pregunta, bueno, me quedo con la queja, hablo al medio de comunicación, hago la denuncia en redes sociales, pero hay otra ruta. Hay una forma también que la propia ley contempla para que los derechohabientes podamos acceder a sistemas de petición por la vía legal, digamos, institucional, ¿verdad? Y pues acercarnos de esa manera a la institución, a las instituciones de salud, pues para pedir información, para garantizar que recibamos medicinas, que tengamos citas, derecho a las cirugías, tratamientos médicos. Aquí nos llegan muchos mensajes, muchas peticiones. Oiga, tengo un problema, mi cita no me la dan, estoy con un problema que requiere especialista, pero me dan cita hasta dentro de 5 o 6 meses. Bueno, hay una manera, hay una forma de tener asesoría jurídica, por lo que la ley contempla en la materia, Y de eso vamos a hablar esta mañana. Por eso le decía que era un tema sensible, pero quise dar este preámbulo de información de cómo están las cosas en este momento. Nos acompaña esta mañana el licenciado Milton Salvador Portillo Arellano. Él es asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, del Instituto de la Defensoría Pública Federal en la Delegación Morelos. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido.
Gracias, muy bien. Gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario. Pues, ¿qué tema este, no?
Sí, sí, es un tema delicado.
Sensible, ¿no?
Lo decía mi abuelita cuando era niño, cuida la salud. La salud es lo más importante.
Sí.
Son sabios consejos que de momento no valoras, pero cuando ya te enfrentas a un problema médico con relación al tema de la salud, ves que sí es cierto. Las personas tenemos derechos fundamentales. La vida, la libertad, consideramos que son los más importantes, son irreductibles, innegociables. Pero quitando esos de la base, ¿qué es lo que sigue? La salud. Puedes tener trabajo, pero si no tienes salud, pues tienes incapacidad y no vas. O vas y no lo ejerces de manera adecuada. No puedes ir a clases, no puedes jugar. Poco puedes hacer cuando tienes problemas delicados de salud.
Sí. Dice algunos proverbios ahora en la pandemia se pusieron muy de moda, pero quedó claro que si no tenemos eso, no tenemos absolutamente nada, ¿no?
Bueno, durante la pandemia tuvimos vida y no la tuvimos.
Claro.
Pues estamos vivos, gracias a Dios. Algunas personas, familiares, amigos, no lo están.
Sí.
Pero realmente a eso no se le pudo llamar vida.
Claro.
Estar encerrado para protegerse.
Para proteger la salud, justamente.
Sí, ¿no? Sí, sí. Comentaste algo que es muy importante. La persona cuando va al sistema de salud, como se le llame, de la federación, de los estados e incluso algunos municipios implementan ese mecanismo, a ellos no les importan los colores de partido, a ellos no les importan si no has comprado, si no te lo han dado, ellos necesitan su medicina. Y no nada más es un tema de medicinas, comentaste después otro punto importante, las citas médicas. Si te dan una cita médica en 3-4 meses, significa que hay mucha gente enferma o que el sistema de salud no tiene las personas especialistas necesarias.
O las dos cosas.
Ambas. ¿Verdad? Y también tenemos los tratamientos. También tenemos los tratamientos, no nada más son medicinas, son tratamientos, son...
Las terapias.
Son operaciones, sí, son terapias, sí. Son radiografías, son todo el sistema de salud es muy vasto, muy amplio. Entendemos que el tema de presupuesto es importante, pero pues la gente cuando llega necesita la atención.
Claro.
Y la atención a veces pues es un problema que puede ser atendido, como lo dijiste, a mediano plazo. Otros a largo plazo, pero hay unos que es de tema inmediato. Tenemos problemas de operaciones, gente que tiene una fractura y que necesita una operación inmediata. Tenemos personas con padecimientos graves, cáncer, que requieren sus medicamentos, sus tratamientos, y acuden a nuestra institución. Discúlpame, te voy a poner un caso personal. Yo sufrí una fractura.
Bien.
Me toman la radiografía, muy amables en la institución a la que acudí, y me dicen, sí, es fractura, te vamos a operar. Pues, perfecto. Sí, nada más que necesitamos hacer las gestiones para traer todos los implementos. ¿De cuánto estamos hablando? Un mes. ¿Un mes? ¿Regreso en un mes? No, si te vas, pierdes tu lugar. Y vas a estar aquí en el hospital y vas a estar en el pasillo porque no hay camas. Yo, de manera personal...
¿Un mes?
Sí, un mes. Enfrenté ese problema. Entonces, puedes decir que es de oídas, de terceros. No, yo lo viví, yo lo viví. Y que te obliga, es un punto muy importante que vamos a tocar. Pues si tienes las posibilidades, a que vayas con el médico particular.
Claro.
Yo no iba a estar un mes en el pasillo. No, es imposible, pues, ¿no?, que estés en el pasillo. Imagínate todas las demás personas que están en esa situación. Entonces, aquí en la Defensoría Pública Federal nosotros los apoyamos a través de la gestión, de la intervención institucional. Hay instituciones médicas que ya están dando apertura a que con una llamada, un correo, una plática, se atienda a la persona, porque muchas veces el titular del hospital, la persona titular o el área de servicios jurídicos no conoce el problema que hay en la farmacia, con el médico de familia.
Muy común.
Entonces ya intervienen, hacen las gestiones, se soluciona. Y si eso no es posible, pues tenemos el juicio de amparo indirecto, que sigue siendo la herramienta más importante que tiene el sistema jurídico mexicano. El Poder Judicial Federal siempre Eso nos consta porque nosotros ahí lo vivimos, no es de hoy, siempre ha dado la atención. Existen cientos de criterios donde se establece que el derecho a la salud es uno de los más importantes del ser humano y tiene que atenderse de manera pronta, inmediata y completa.
Muy bien, vamos a una primera pausa para, si me lo permite, licenciado, regresar con la profundización de este tema, de las herramientas que tenemos a la mano, de lo que tenemos los ciudadanos a la mano, cómo nos podemos, en qué momento aplica y qué es lo que dice la ley sobre este particular y sensible tema. ¿Le parece?
Sí,
vamos
claro.
A pausa, vamos a pausa. Es muy breve, no se vayan, estamos en la Radio Ciudadana. Son las 10 de la mañana con 21 minutos y estoy conversando con el licenciado Milton Salvador Portillo Arellano. Él es asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública Federal en Morelos. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir una tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 22 minutos de este jueves 20 de noviembre. Es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio en 102.9. En el 100.5 Cañaveral, 102.9 Universal, a través de Chinelo FM 90.9, a todo el estado de Morelos en cobertura estatal, y también un saludo a los estados de México y de Puebla que nos escuchan en distintas comunidades aledañas y vecinas de nuestro querido estado de Morelos. Sean ustedes bienvenidos y, por supuesto, a través de redes sociales, transmitimos de manera simultánea en Facebook y en YouTube. ¿Dónde nos pueden ustedes ver? Pues nos pueden seguir en @universal102.9, @universal102.9, esa es la comunidad de redes sociales. Ahí estamos transmitiendo todos los días, ahí pueden ustedes escuchar, ver los programas. Las líneas telefónicas están también disponibles, 777-243-6201, 6202, el WhatsApp 777-350-8921, 350-8921. Si ustedes quieren mandar un mensaje, participar con sus mensajes, sus opiniones sobre el tema que estamos hoy abordando, o tienen alguna pregunta, puede ser que tengan alguna pregunta, pueden llamarnos por teléfono, pueden mandarnos una nota de audio, pueden mandarnos un texto en el WhatsApp o bien en la caja de comentarios de las redes sociales, dejarnos también ahí su comentario y nosotros lo comentamos al aire. Y se lo ponemos en directo también a nuestro invitado. Estoy conversando esta mañana con el licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y el tema, el derecho a la salud. Bueno, ya comentamos en el preámbulo, en el arranque de esta conversación, un tema sensible, pero pues sí, efectivamente los ciudadanos, el derechohabiente, cuando uno es el paciente, no está pensando uno, pues si la pandemia, si la compra consolidada, si Birmex, si nada. Yo necesito la atención, necesito el medicamento. No estamos pensando si el IMSS, si el ISSSTE, si el IMSS-Bienestar, si el hospital GEPARRES está pasando por una situación compleja financiera, económica. Yo necesito la atención, me siento mal, o mi familiar, ¿no? Necesito atención. ¿Qué se puede hacer, licenciado? ¿Qué dice la ley, digamos, en estos momentos, en estos casos? ¿Y cómo me puedo acercar al Instituto de la Defensoría Pública y cómo me pueden ayudar ahí?
Debemos entender que para todo hay trámites, Para todo hay procedimientos, para todo hay tiempos, pero el Poder Judicial Federal, a través de diversos criterios, ha establecido que todas esas son cuestiones formales. Ninguna de ellas puede estar por encima del tema de fondo, que es el derecho a la salud.
Bien.
Comentábamos recientemente en una reunión, una persona me dijo, oiga, es que es imposible que yo le pida al sistema de salud todo. Bueno, si tú lo necesitas, lo debes pedir. No entiendo yo que exista una limitante. Puso el ejemplo, si hay un medicamento en Suiza, no se lo voy a pedir al sistema de salud, no lo voy a poner en ese
predicamento,
dilema. ¿No? Uh-huh. Yo considero que sí, si ese medicamento, esa medicina, ese tratamiento está y es aprobado por el sistema de salud a nivel mundial, pues yo no veo ningún impedimento para que tú lo puedas solicitar si es necesario para tu bienestar, para recuperar tu salud. La salud entendida cuerpo-mente, ¿no? En un ámbito de equilibrio donde tú lo puedes, lo tratas de restaurar. Entonces, todas esas cuestiones administrativas, incluidas las del presupuesto, sí se deben observar, se deben respetar, pero nunca pueden ser las condicionantes ni las limitantes para que el sistema de salud, como lo quieran entender, te lo niegue, te lo retrase, te lo dilate, te lo omita, o cualquier otro pretexto que ponga a la persona derechohabiente.
Bueno, comenzando por ahí, sí se lo debemos pedir, ¿no? O sea, nos asiste, digamos, la ley o el concepto de lo que la ley dice en ese tema. Estamos en derecho de solicitarlo.
Sí, el derecho a la salud está consagrado en la Constitución. Y hay ley general de salud a nivel federal, a nivel estatal, que establecen todos los lineamientos y los procedimientos. Al ciudadano, a la persona interesada, es lo mismo. La ley realmente no la conoce y realmente no le interesa.
Claro.
Se entiende que ese derecho ya existe y la autoridad es quien tiene la obligación de conocerlo y de respetarlo. No lo hace, bueno, existen varias instituciones, están las comisiones de derechos humanos y estamos nosotros, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Debemos aclarar que es un organismo auxiliar del Poder Judicial Federal, no está adscrito al Ejecutivo ni al Legislativo, sino al Poder Judicial Federal. Uh-huh. Es completamente apartidista, da un servicio público, gratuito, y lo hace de manera inmediata. Estos asuntos se atienden en cuanto la persona se presenta y hace la solicitud, en ese momento estamos atendiendo, haciendo las gestiones, y si es necesario, tenemos dos alternativas para atender a las personas. La más importante, ya lo comenté, es el juicio de amparo indirecto. Lo presentamos, elaboramos la demanda, la presentamos ante los juzgados de distrito aquí en el estado de Morelos, quienes hasta este momento, de manera inmediata, al día siguiente incluso, están emitiendo un acuerdo donde le indican a la autoridad responsable, en este caso el sistema de salud, que otorgue la cita con un menor tiempo, que otorgue el medicamento, que lo gestione, que lo busque, que lo compre, o que habilite las máquinas, los insumos, los instrumentos para los tratamientos necesarios. Esa es la vía más rápida. Tenemos otra, y por eso puse yo el comentario a título personal de lo que me sucedió, que hay personas que no conocen el servicio de la Defensoría o que no puede esperar y que se tienen que atender de emergencia en un sistema particular.
Teniendo acceso a
sí, sí, siendo público. Persona derechohabiente, por esa situación de que no lo tengo o no existe, va y se atiende. Una emergencia. Imagínate, pasa un accidente y no te atienden en la institución pública, pues tú te das un particular porque corre riesgo tu vida.
Claro.
Entonces, esta persona puede acudir con nosotros y en vía de reembolso podemos reclamarlo al Estado. Son casos que no siempre se puede hacer, tienen que estar justificados con esa negativa, dilación, omisión de parte del Estado de otorgar el servicio. Y claro, con esa justificación procede el reclamo en vía de reembolso, que nosotros también podemos apoyar a las personas.
Fíjese que este tema lo he escuchado en varios casos de gente que efectivamente no tuvo algún accidente, alguna caída, se rompió algo, necesitaban quizá una prótesis y no llega, y no había, y no hay, y pues vente en 2-3 meses, ¿cómo me voy a venir en 2-3 meses si necesito una prótesis? No puedo caminar, no puedo trabajar, etcétera, y terminaron pues hipotecando la casa, vendiendo el coche, porque había que resolver el tema de salud, Y una vez que lo resolvieron, pues otra vez, desde cero. Pero se desconoce, licenciado, que hay una ruta, hay una forma, hay un camino legal para eventualmente decirle a la institución, a la que haya sido, ¿no? Al ISSSTE, al Seguro Social, a la que haya sido pública, me debiste haber dado la atención, aquí están las pruebas de que me dijiste que no me diste atención y puedo solicitar que esto que gasté en el médico privado me lo reembolses. ¿Es así? ¿Funciona así?
Sí, es algo común que nosotros hemos visto en nuestro país, supongo que en todos los países del mundo. Bueno, nos uh-huh. referimos al nuestro. La gente no sabe que tiene derechos.
Así es.
Luego pasamos a la siguiente etapa, sí. donde la persona sabe que tiene derechos, pero no sabe cómo pedirlos.
¿Cómo ejercerlos?
No sabe cómo ejercerlos.
Sí.
Y nos venimos a la última etapa, donde sabes que tienes derechos, sabes cómo ejercerlos, pero por algún impedimento económico, material, logístico, uh-huh. no lo puedes hacer. Entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública trata de cubrir los tres aspectos. Orienta a las personas para que conozcan sus derechos, sepan cómo ejercerlos y nosotros apoyamos para hacerlo. Entonces, sí, sí es importante que se conozca. La vía más común y que todo el mundo medio lo sabe por las novelas, las noticias, los comentarios, uh-huh. es el juicio de amparo indirecto. Uh-huh. Quieren para todo juicio de amparo indirecto.
Uh-huh.
Bueno, es muy bueno, pero no sirve para todo. En el tema de salud, sí. La segunda vía es la del reembolso, la reclamación por daño patrimonial al Estado.
Claro.
El Estado tiene que dar un servicio público de calidad continuo.
Eso es lo que dice la ley.
Sí. Punto. Y si no lo otorga, las personas, los ciudadanos, los gobernados, los derechohabientes, no estamos obligados a soportar esa lesión. Por lo tanto, nos nace el derecho de poder reclamar en vía patrimonial uh-huh. al Estado que nos reembolse o que nos pague esa lesión que sufrimos de manera indebida e innecesaria e injustificada.
Claro, esas son las características que debe de reunir, ¿no?
Sí, supongo, sí, claro, ¿verdad? Sí, el servicio público sí tiene varias características para que tú puedas justificarlo. ¿Qué te lo niega?
Uh-huh.
¿Qué te lo dilata?
Uh-huh.
¿Qué te lo omite?
Uh-huh.
¿Qué no te atiende?
Ya.
Entonces, cuando se reúnen una o todas esas características, la persona por necesidad, no porque realmente quiera ir a un hospital particular,
claro.
porque ni siquiera tiene la certeza de que lo va a recuperar, va y se atiende. Volvemos al inicio, el tema de la salud después de la vida y la libertad es el más importante. Entonces, pues tú gastas lo que es necesario para ti o un familiar, entonces que sepan que en la Defensoría Pública Federal los podemos atender de inicio o en la segunda etapa vía de reembolso.
Ya, bueno, si le parece, vamos a una nueva pausa para ajustarnos en el tiempo y en nuestra pauta. Y regresando, podemos profundizar más qué significa, cómo se tramita, qué cubre el amparo indirecto.
Sí.
Vamos a pausa, regresamos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que en México los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos al año? Y que en Morelos cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y a veces funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
10:35. Estamos en vivo en la Radio Ciudadana. Estamos hablando sobre el derecho a la salud y entendiendo la complejidad que actualmente tiene este tema, lo sensible que es este tema, y nos lo está explicando el licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, Delegación Morelos. Nos está pues explicando la las rutas, las posibilidades de, no quisiera decirle defensa, pero sí de reclamo, ¿no? De nuestros derechos, ¿no? En materia de salud en general.
Sí, sí, y es, ¿verdad?, que realmente sí es la defensa de sus,
¿verdad?
Lo que nosotros hacemos es la defensa de los derechos. Uh-huh. Con nosotros acuden las personas cuando ya fueron previamente a la institución, pidieron el servicio, la atención, y este, insisto, perdón por la insistencia, pero para que entiendan las características, le fue negado, le fue omitido, le fue dilatado, le fue retrasado.
Sí, dilatado es...
Sí, te lo doy.
Pero no.
Pero en un año, bueno, es como si no te lo diera.
Claro.
Para efectos prácticos.
Claro, por supuesto.
Te puede decir, no tengo, o no quiero, o sí te lo doy, pero en un año... Pues para efectos prácticos tú no tienes la atención, es lo mismo. Entonces que la gente entienda, es que sí me están atendiendo, me van a atender en un año. No, pues es que realmente eso no es una atención.
Claro, por supuesto. A ver, nos comentaba la figura del amparo directo. La verdad es que lo hemos platicado aquí con sus colegas abogados del instituto y que no trabajan en el instituto. Cuando hablamos de amparo, como que tiene uno la sensación de estar metido en un problema legal. Me voy a amparar, voy a solicitar un amparo. Y creo que vale la pena insistir en las características de esta figura, ¿no? ¿Qué quiere decir realmente el amparo? ¿Nos explica?
Sí, por desgracia, los noticieros, las novelas,
las series, las películas,
¿sí? Nos han dado una idea a veces equivocada, errónea o no muy certera sobre el juicio de amparo indirecto. En términos lo más sencillo posible es que podemos decir es que todas las personas, incluso ya no podemos limitar el vocablo a las mexicanas y mexicanos, no, todas las personas que habitan este país tienen derechos humanos, por el simple hecho de estar aquí. Todas las personas.
Nacidos.
Incluye migrantes, correcto, incluye transeúntes, toda persona que se encuentre en esta nación tiene los derechos humanos. ¿Cuáles? Tratados internacionales, la Constitución. Todos esos derechos humanos, las autoridades, todas, tienen la obligación de velar por ellos, respetarlos, cumplirlos. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Es ahí donde entra el juicio de amparo indirecto. Es un medio de defensa. Es un mecanismo de protección. Tú lo presentas y la autoridad encargada de conocerlo y tramitarlo, como es el Poder Judicial Federal, analiza el caso y dice, esta persona tiene este derecho humano, la salud. Tenemos una autoridad responsable, sistema de salud. ¿Qué reclama? Que no le da la medicina, que no le da el tratamiento. Si la Constitución dice que tú tienes derecho a la salud, te concedo el amparo. Démosle una connotación coloquial. ¿Qué es amparar? Pues es proteger. Es darle a una persona, pues, relacionado con la justicia, lo que le corresponde.
Correcto.
En los términos lo más sencillos posibles.
Digamos, es darle una cobertura, una protección.
Sí, te cubro, te protejo, te tutelo,
amparo.
Para
que tu derecho, que es a la salud, se cumpla, como dice la ley.
Sí, es una cobertura.
Ya.
Es una cobertura. Entonces, la autoridad competente, que es el Poder Judicial Federal, pues ordena a través de una sentencia, de una suspensión, a la autoridad responsable, que en este caso es la administrativa, el sistema de salud, que cumpla con lo que debió hacer de manera directa, que te entregue el medicamento, que te dé el tratamiento, que te dé la cita médica. El amparo funciona cuando la administración pública no lo hace, así en términos sencillos.
Concretos.
Sí, si tú vas al sistema de salud y te da la medicina, pues tú no tienes queja.
Claro, estás siendo atendido, ¿no?
Sí, sí, punto, ya claro. Podrás tener lío que no es de patente, que es... Bueno, pero te están dando la atención. Ese ya es un tema menor. Entonces, el amparo, el sistema judicial interviene cuando el sistema de administración pública no lo hace.
Sí, creo que es buena la precisión, licenciado, que está haciendo, porque, a ver, un asunto es el presentarse a la sala de urgencias por una emergencia o por una urgencia. Ya nos explicaron aquí los especialistas la diferencia que hay entre una emergencia y una urgencia. Recibir la atención pronta o un poco retardada, etcétera, dependiendo del sistema, de cómo funciona el sistema de triage, ya nos lo explicaron aquí también, la priorización que hacen con la demanda que tienen y las posibilidades que tienen y de atención, ese es un tema. Pero si finalmente, después de una, dos, tres horas, yo paso atención en la sala de urgencias y eso requiere hospitalización, y a lo mejor pasan horas, pero me dan la hospitalización y estoy recibiendo el suero, el medicamento, estoy siendo atendido. Puedo tener, digamos, una queja o puedo tener un comentario sobre el tiempo y las formas, etcétera. Pero eso no califica, digamos, para que yo vaya al Instituto de la Defensoría Pública y diga, quiero amparo directo porque no tardaron tres horas y yo quería que me atendieran en una hora para urgencias. Pero si yo voy al servicio médico, me atiende mi médico familiar y me dice, ¿sabes qué? Necesitas sacarte una tomografía, necesitas hacerte un ultrasonido y necesitas hacerte una radiografía. Aquí está la orden, vete al... Y entonces voy a la misma institución y me dicen, ¿qué cree? No sirve el tomógrafo, está descompuesto de hace tres años. Vengas el próximo año, a lo mejor le hacemos el estudio. Eso sí califica para que yo pueda presentarme al Instituto de la Defensoría Pública y decir, oigan, necesito este, el propio médico me lo mandó, fui, pero no me lo dan.
La respuesta la vamos a dar cuando nos preguntan, oigan, ¿y ustedes qué hacen? Es medio complicado a veces por tiempo y explicarle a la persona realmente qué materias atendemos. Mira, tú tienes un problema legal, ven con nosotros.
Ya.
Nosotros te orientamos, te asesoramos y si es de nuestra competencia, te representamos. Mm. Somos tus abogados, tus abogadas. Y si no lo somos por tema de competencia, somos la única defensoría pública en todo el país que tiene en su ley y en sus bases generales la obligación de buscársela y canalizarlo. Ah, tú no puedes salir de nuestra oficina sin un oficio para la dependencia. Mm-hmm. ¿Qué hacemos con el tema de salud en concreto? Tú tienes un problema, tienes una inconformidad, tienes una queja. ¿Para qué decimos que sí, que no? Lo tienes, acude con nosotros. Y ya nosotros, analizándolo,
ya
te podemos decir, sí, tu caso requiere de un amparo. ¿Para qué? Para que esa atención que sí se te dio y se tardó, se dilató un poco, no tanto, uh-huh, pero la vas a volver a necesitar, se te dé con inmediatez.
Ya.
Y volvemos a entrar al tema. Se te atendió, se te dio, pero te quedó una secuela o no fuiste bien atendido. Uh-huh. Podemos hacer el reclamo por la negligencia o por el reembolso que tú hiciste en gastos particulares. Porque también debemos tomar en cuenta que cuando el servicio público se otorga, pero no se hace de manera correcta, puede generar una negligencia. Que también se puede reclamar en vía patrimonial por parte de nosotros en la Defensoría Pública.
Ah, qué buena precisión.
Entonces, todas las personas que tengan un problema, que tengan duda, pueden llamar, pueden mandar un correo electrónico o acudir directamente a nuestras oficinas. Tenemos esas tres modalidades.
Muy bien. Ahora vamos a los teléfonos, antes de irnos a la pausa, vamos a los teléfonos del Instituto de la Defensoría Pública. Y yo les reitero las líneas telefónicas y los contactos que tenemos aquí disponibles para ustedes. Ya nos llegaron mensajes de WhatsApp. Ahora mismo, antes de irnos a la pausa, los vamos a leer. 777-350-8921. Les repito, 777-350-8921. Es el WhatsApp que está a su disposición. Ustedes pueden guárdenlo como contactos de la Radio Ciudadana o de Universal 102.9. Y ahí pueden ustedes, ahora en el programa o más tarde, enviarnos un mensaje del tema que ustedes quieran tratarnos. En el 777-243-6201 y 6202, 243-6201 y 02, recibimos sus llamadas telefónicas. Nos pueden llamar si tienen algún caso específico, alguna pregunta que le quieran hacer al licenciado. Nos quedan ya 15 minutos de programa, están a tiempo, lo pueden hacer, aprovechenlo. Y por lo menos aquí una primera orientación van a tener. Y por supuesto, en los mensajes a través de la transmisión en redes sociales que están a su disposición. Ustedes ya lo saben, si nos siguen, ahí pueden ustedes dejar en la caja de los mensajes, de los comentarios, sus opiniones o sus preguntas o sus comentarios. Guillermo Painter nos escribe a través de WhatsApp. Gracias, Guillermo. Saludos, muy buenos días. Deja, dice, saludos cordiales desde el tráfico infernal de Cuernavaca. Sí, ha sido una mañana muy complicada, muy, muy complicada, sobre todo en el centro, en la zona periférica del centro, muy complicada. Ya les comento por qué, por los cierres en los cierres viales de prácticamente todo el centro con motivo del desfile por el 115 aniversario de la Revolución. Dice, una felicitación al programa por poner sobre la mesa temas siempre importantes, un aporte central para que los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de nuestra acción y no solo de quejarnos con el clásico, ya ni modo. Pues hay que tomar acción y hay que saber por dónde, ¿no? Por eso invitamos aquí a los especialistas, en este caso el Instituto de la Defensoría Pública, a quienes agradecemos que cada jueves estén aquí con distintos temas. Miren, ya hablamos de pensiones, hoy estamos hablando de la salud, hablamos de temas administrativos, hablamos de temas penales. O sea, hay una cantidad de cosas que nos pasan en la vida diaria que pueden derivar en un problema legal, y cuando llegamos a esos terrenos solemos atorarnos. Y hay una instancia que es al servicio de los ciudadanos. Es gratuita, nos dan asesoría, y es el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Ángel, desde Cuautla, buenos días. Pregunta, ¿hay que sacar cita en la Defensoría? Y pregunta también, ¿una lesión causada en el IMSS a un menor prescribe?
En la primera pregunta, yo estoy aquí en el programa. Mm-hmm. Un compañero fue a Cuentepec a dar una plática.
Bien.
Y hay otra persona en la Defensoría, en la oficina.
En las oficinas.
Siempre hay alguien.
Siempre hay alguien.
Siempre hay alguien. Incluso teníamos hora de comida. Uh-huh. Sí tenemos hora de comida, uh-huh, pero está diferida. O sea que el servicio es de 9 a 6, integral.
9 de
siempre la mañana. Hay una persona de lunes a viernes, días hábiles.
Ahí está.
Entonces, no hay cita, uh-huh, no hay cita, no hay necesidad de cita.
Bien.
Puede llamar, puede mandar su correo electrónico o acudir directamente. Siempre hay alguien ahí para atender.
Muy bien. ¿Y una lesión causada en el IMSS a un menor prescribe?
Por regla general, todas las cosas prescriben. Es casuístico y debemos analizar desde qué perspectiva se puede ver. Si es materia penal, pues uh-huh, es un delito, tiene su periodo de prescripción. Materia administrativa, también materia civil, la regla general son 10 años.
Bien.
Entonces tendríamos que analizar cuándo fue, qué fue, uh-huh, para poder darle tratamiento. Solo las cuestiones de lesa humanidad, esas no prescriben nunca. Todo lo demás, por regla, tiene un periodo de prescripción. Ojalá pudiera mandarnos un correo con la información, algún documento,
sí,
y con todo gusto ahí la Defensoría Pública, a través de nuestra delegación, canaliza a uno de los tres asesores jurídicos, porque somos tres en el estado de Morelos.
¿Quiere dar su correo, licenciado?
Sí, el teléfono es el 777-100-8700, el correo electrónico es ifdp-morelos@cjf, porque no lo han actualizado, uh-huh, .org.
Muy bien.
Y dejamos los datos para que con precisión ustedes los puedan contestar a través del chat.
Sí, cómo no, y aquí también ahorita les vamos a poner en la caja de comentarios también de la transmisión en redes sociales los datos. Sí, ahorita los repetimos y se los pasamos aquí, Alan, para que los pueda tener Pau. Y los pueda pasar mientras vamos a la pausa. Susi Hernández, saludos, estimado Roberto. Gracias desde Cuautla también. Saludos al licenciado del Instituto de la Defensoría Pública. Muy buena información la que están mencionando. Sencilla, precisa, muy entendible para el público. En general, excelente programa. Como de costumbre, saludos desde Cuautla de la licenciada Susi Hernández. Ella es de Yautepec. Muchas gracias, Susi Hernández. Gracias. Pues esa es la idea, esa es la intención. Ese es el objetivo de la Radio Ciudadana, acercarles a todas y a todos ustedes, a los ciudadanos, acercarnos información de valor para tomar mejores decisiones. Vamos a pausa ya, la recta final del programa. ¿Tienen algún comentario, aprovechen porque ya el tiempo se nos está terminando. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la reunión con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Soran Mandani, se llevaría a cabo en Washington el viernes. Un tribunal español condenó a Meta, propiedad de Facebook, a indemnizar con $552 millones a medios digitales españoles por prácticas de competencia desleal e infracción de la normativa de protección de datos de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud reveló que casi una de cada tres mujeres, aproximadamente 840 millones en todo el mundo, ha sufrido violencia de pareja o sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos sus archivos relacionados con el caso de pederastia del magnate Jeffrey Epstein. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que su país mantiene contactos con la administración de Donald Trump para evaluar si puede avanzarse hacia un plan que conduzca a un alto al fuego en Ucrania.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La época más dulce y cálida del año está por llegar.
La comunidad indígena de San Andrés de la Cal te invita a la Feria del Ponche 2025 en Tepoztlán, Morelos.
Prepárate para probar más de 20 sabores de ponche. Disfruta también de la exquisita gastronomía local y maravillosas artesanías.
Tendremos eventos culturales y la gran inauguración el sábado 6 a la 1 de la tarde.
No te lo pierdas, 5, 6 y 7 de diciembre. Abrimos desde las 10 de la mañana el viernes y desde las 9 el fin de semana. Feria del Ponche 2025. ¡Te esperamos!
En 1910, mujeres y hombres valientes lucharon por un país más justo, libre y soberano, iniciando así la Revolución Mexicana. Por ello, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional te invitan este 20 de noviembre al desfile cívico-militar en el Zócalo Capitalino para conmemorar juntos el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Luis, tocan!
¡Papá! ¡Tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 54 minutos. Estamos en la recta final ya de la Radio Ciudadana en esta mañana en el que el tema pues ha sido de verdad muy interesante, muy ilustrador, pienso, en cuanto a la ruta, la posibilidad de ir al amparo de la justicia en este caso tan sensible que es el derecho a la salud. Y en esta conversación también muy, muy importante decirles a ustedes en la caja de mensajes en las transmisiones de redes sociales están ya el correo, está también el número telefónico de la del Instituto de la Defensoría Pública Federal para que ustedes puedan hacer contacto directo. Ya saben ustedes, ya nos lo dijo aquí el licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, asesor jurídico que nos acompaña esta mañana. No hay necesidad de hacer cita. Las instalaciones de la Defensoría Pública Federal están en Cuernavaca. Mayor referencia entre el Centro Comercial Galerías y el Centro Comercial La Veranda. Entre estas dos centros comerciales están los edificios del Poder Judicial. Y en la entrada, prácticamente, en el primer edificio están ustedes, ¿verdad?
Sí, edificio A.
En el edificio A.
Entrando a mano izquierda, el primer piso.
Y la recomendación que nos han hecho, si van ustedes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, al compañero o a la compañera que estén de seguridad, decirles que van por asesoría legal.
Así es.
¿Verdad? Y les van a dar el acceso para que puedan, pues ahí, plantear el tema que lleven. Y ya los canalizarán con la persona correcta. El reembolso, licenciado, me parece un tema que yo creo que muy poca gente tiene información de esto, que se puede hacer.
Sí, realmente tenemos más casos del primero, del juicio de amparo, uh-huh, y menos de en vía de reembolso, pero sí lo hemos tenido. Tuve tengo casos actualmente en trámite, uh-huh, y tuve uno muy delicado con el fallecimiento de un bebé, uh-huh, entonces se hizo el trámite, se hizo la gestión, se apoyó a la persona para que denunciara en vía penal, presentara su queja en materia administrativa, en el órgano interno, canalizamos a Derechos Humanos para que hiciera su parte y nosotros apoyamos en la vía de reembolso. Este caso fue muy lamentable, ninguna vida se compensa en tema dinero, económico, pero en el Inter, cuando volvieron el papá, la mamá, ya estaba embarazada nuevamente. Entonces,
qué bueno, claro.
Fue una fortuna que tuvo en la vida esta familia, y además lograron pues el reembolso. Entonces, temas tan delicados, la vida, la salud, a veces no se pueden recuperar, pero que sepan que en la Defensoría Pública apoyamos para que se los otorguen el servicio, y cuando no se los dieron y lo tienen que tramitar ellos de vía particular, podemos apoyarlos con el reembolso, que eso que gastaron se lo devuelvan.
Y es que es bien importante, la verdad, hay una reflexión, no es propiamente un dicho, ¿verdad?, o un adagio popular, pero sí una reflexión que nos pasamos la vida trabajando, ¿no? Dedicamos la vida a trabajar para tener una vida de bienestar, y la parte donde más necesitamos tranquilidad, donde más necesitamos tiempo para disfrutar del bienestar, normalmente lo dedicamos para resolver temas de salud, porque llegamos muy, muy lastimados, muy cansados a ese tema. Lo cual nos quiere decir con esta reflexión lo importante que es el tema de salud. Y en medio, cuando lo requerimos por un accidente lamentable, por una enfermedad súbita o crónica, pues existe este derecho, ¿no?, que está consagrado en la Constitución. Es un derecho humano, es un derecho ciudadano. Y si por las razones que sean, económicas, políticas, todo junto, no sucede, pues estamos en derecho de exigir que suceda y hacerlo correctamente. Bien lo decía en su comentario Guillermo Peinbert, no es quejarme nada más. Bueno, hay que ir más allá, hay que dar el siguiente paso, que es asesorarse, tener la asesoría de especialistas como son ustedes, para legalmente pedir que haya atención o una restitución económica o lo que corresponda, pero que finalmente se cumpla, ¿no?
Sí, yo nada más sí puntualizar el tema de que la gente, las personas tienen cierta reticencia, resistencia al servicio público.
Sí.
Piensan que al ser defensores, asesores públicos, se otorga el servicio condicionado o con deficiencia. No, el personal está altamente capacitado, es evaluado cada año, tiene cursos de capacitación de todos los temas de actualidad. Hay una exigencia, una vigilancia constante sobre el trabajo que se hace. Por favor, acudan para que... Es gratuito, entonces vayan, prueben, vean qué se les ofrece el servicio y si los convence, pues tómenlo. No nada más salud, se han tocado temas o se tocarán educación, salud, sí, pensiones, licencias, permisos, cualquier problema legal, el Estado tiene la obligación de darte un servicio público. Y si no lo otorga con calidad, nosotros estamos para apoyarlos en lograr que así sea por la vía legal.
Muy bien, pues licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí en la Radio Ciudadana. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Que le vaya muy bien. Nos vamos, gracias. Tengan buen día. Se quedan con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca en la programación del 100.5. Programación más tarde también, ya lo saben ustedes, Tesoros Regionales con Rosario Sámano a la una, RTV Noticias, con todos los detalles de los festejos con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Gracias, pues, a nombre del equipo Marta Maldonado en la producción general, Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos